No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Ahmadinejad irrita a los ayatolás con su abrazo a la madre de Chávez. Rebeldes acusan al presidente sirio de pactos secretos con Israel. Netanyahu a punto de cerrar un pacto de gobierno sin ortodoxos. Y terminaremos hablando de presos que se hacen pasar por judíos para comer kosher. Bueno, como siempre, Jorge nos acompaña comentando estas noticias. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos hablando de Irán porque la difusión de una fotografía del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad tratando de consolar mediante un abrazo a la madre del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez durante los funerales en Caracas ha indignado a los clérigos islamistas de Teherán. Estos afirmaron que el gesto es un insulto a la dignidad religiosa de Irán. En el velatorio de Chávez, Ahmadinejad besó el féretro y fue ovacionado de pie por las autoridades venezolanas. Uno de los principales ayatolás aclaró: apretar las manos de una mujer no vinculada a la familia, bajo cualquier circunstancia, sea joven o vieja, no está permitido. Un miembro del directorio del Parlamento iraní dijo que el episodio expuso la verdadera naturaleza de la corriente desviacionista, término empleado por los aliados del líder supremo Ali Jamenei para describir a Ahmadinejad y sus aliados. Recientemente, el ayatolá Ahmad Khatami, un alto clérigo aliado de Jamenei, criticó a Ahmadinejad por profetizar durante un tributo a Chávez que, junto con Jesús y el imán Mahdi, regresará el día de la resurrección. Al respecto, el líder Khatami expresó que el presidente sabía bien que tal elegía provocaría reacciones en nuestras instituciones religiosas. Podría haber enviado un mensaje diplomático sin connotaciones mías. Pero Irán no es el único en rendir homenajes al difunto Chávez. El Al-Bireh, un municipio cercano a Ramala, se ha dado su nombre a una de las avenidas. No olvidemos que la autoridad palestina y el régimen venezolano tienen algo en común, y es que ambos afirman que sus líderes fallecidos fueron envenenados por Israel.
Sí, Jordi, esto parece un capítulo más de esta serie que hemos llamado Ment Irán, que es estas cosas que parecen escritas por un guionista de Hollywood, un guionista malo de Hollywood, porque es tan exagerado lo que está pasando. O sea, el problema no es que, por ejemplo, Ahmadinejad besa el féretro, eso es, las autoridades venezolanas lo ovacionan de pie. O sea, besa el féretro y todo el mundo lo aplaude. Abraza a la madre del muerto y todo el mundo se le echa el cuello. Eso es lo malo. O sea, vamos a besar féretros y no a abrazar a las madres desconsoladas. Luego, el Khatami, este que lo critica porque también, menuda metáfora, comparó a Chávez con Jesús y con el imán Mahdi. Y entonces todo lo critican porque lo comparó con el imán Mahdi. No porque lo asimilar a Jesús. O sea, estamos todos locos, Jordi. O sea, es una cosa que ya también está muy empapado de ello. Un buen sector de la sociedad venezolana, lo hemos visto estos días en las noticias, cómo hablan de Chávez como si fuera realmente un enviado de Dios. Igual es porque su cuerpo es incorrupto, porque seguramente está embalsamado hace 2 meses y lo han presentado. Si no, a ver, yo te explico. ¿Cómo hacen un velatorio a 40 grados de temperatura con gente pasando del féretro que nadie muestra ni una cámara? ¿Cómo es la cara del muerto? Y el cuerpo no se pudre, no echa hedores, no se descompone durante esos días. Pues eso que han dicho que lo van a embalsamar es que se está embalsamado desde Cuba. Pues bueno, esta es una idea que dejo caer al respecto. Y ya para cerrar el círculo de las amistades peligrosas, pues Chávez, ¿dónde le han puesto una avenida? Pues en un pueblo que se llama Albire, cerca de Ramala. porque claro, seguramente van a ser la venida de los líderes envenenados por Israel o algo así, junto con Arafat, pues este mismo señor. Vamos a decir otra cosa, ya que han pasado más de 7 días desde la muerte oficial de Chávez, porque la muerte real, pues realmente no la sabremos porque nunca se ha dado a conocer. Lo que tampoco sabremos es qué enfermedad tenía Chávez y qué interés tenía que nadie de los médicos de su país conociera su enfermedad. Quizás era una enfermedad de la cual no se sentiría demasiado orgulloso que se conociera. Creo que es lo que se comenta en Israel, que pasó también con Arafat, que tenía una enfermedad, vamos, de estas que no es tan sencillo hablar en público.
Seguimos, hablamos ahora de Siria. El magnate y desertor del régimen sirio, Firas Tlas, aseguró que el presidente Bashar al-Assad mantiene acuerdos económicos y diplomáticos secretos con Israel, incluso para el suministro de petróleo sirio, a pesar de la falta de relaciones diplomáticas y la declaración de guerra que teóricamente sigue rigiendo entre ambos países. Se trata de las declaraciones de un amigo de la infancia de Bashar al-Assad y miembro de una destacada familia sunita, hermano de un antiguo general de la Guardia Republicana Siria y primo del comandante de uno de los grupos del ejército rebelde que desertó del régimen el pasado mes de julio. Según desveló al periódico Al Arabiya, el padre del actual presidente sirio mandó asesinar en mayo de 2000 al antiguo presidente sirio Mahmoud Zoabi porque precisamente quería hacer públicos los encuentros secretos con Israel.
Bueno, a mí me encanta cuando la gente de pronto... la gente que es súper cercana al poder durante 30 años se guardan los secretos y un buen día, en un ataque de sinceridad, especialmente cuando por alguna razón especial se cambian de acera, pues empiezan a desvelar todos estos secretos. La verdad que este magnate Firas Tlas debe tener un corazón enorme para haber sabido que el primer ministro fue asesinado en el año 2000 y no haberlo dicho. Si era tan amigo del presidente Bashar al-Assad, podía haber dicho, oye, eso no se hace, por favor no lo hagas más, o a ver, me lo vas a hacer a mí, a mi familia, o tal. No, estas cosas nunca se plantean para esta gente. Y lo que se está preparando, Jordi, esto es de primero, de primaria, es que como el régimen de Siria está por caer, lo que quieren hacer el ejército rebelde, en cuyas filas militan muchos que son yihadistas y tampoco son amigos de Israel, pues lo que quieren es demostrar que Bashar al-Assad es tan malo, pero tan malo, que incluso estando en guerra ayudaba al enemigo. Entonces, como no hay nada para demostrarlo, hay pactos secretos. Pactos secretos, por supuesto, esto es como cuando se conoce un secreto, pues es un secreto, no se conoce. Pero si existieron estos pactos secretos, a ver, ¿dónde está el petróleo sirio? ¿Dónde están todas estas tonterías que dicen? Yo lo que creo, y me parece lo más lógico, es que ahora buscan otra excusa más para demonizar a Bashar al-Assad, como si no fuera suficiente con el haber masacrado a 100.000 personas de su pueblo. No, lo peor de todo no es que haya masacrado a los 100.000, es que era amigo de Israel. Eso es lo que ahora tratan de vender, cuando realmente la realidad es todo lo contrario, porque recordemos simplemente que Bashar al-Assad era un aliado o sigue siendo un aliado incondicional de Irán y la persona que arma al grupo terrorista Hezbollah que desde el Líbano ataca a Israel, recordemos la guerra del 2006, etcétera, etcétera. Siria nunca ha firmado ningún tratado de paz con Israel, ni siquiera ha respetado demasiado los armisticios. Ahí tenemos a las fuerzas de separación de las Naciones Unidas que fueron secuestradas y devueltas esta semana. Todo está ya solucionado. Simplemente querían avisar a los filipinos y a las Naciones Unidas que se ajusten a lo que son, nada. O sea, que se vayan o que si están ahí, pues que no observen nada, porque si no les puede caer, como se dice aquí en España, la del pulpo.
Bueno, volvemos a Israel ahora para hablar en política interior. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunciará en las próximas horas su nuevo gobierno, luego de llegar a un acuerdo en las negociaciones con Yair Lapid, el líder del partido centrista Yesh Atid, que también fue aceptado por el partido nacionalista religioso Abaita Yehudi de Naftali Bennett. Los líderes de las dos formaciones mayoritarias habrían llegado a un acuerdo sobre la cantidad y contribución de ministerios y el programa general del gobierno, que no incluirá a los partidos ortodoxos Shas y Yadut HaTorah, tradicionales socios del gobierno de Likud y Netanyahu. Las cábalas apuntan a que Lapid será ministro de Finanzas y no de Exteriores, como pretendía, y que fuera la razón del bloqueo en las negociaciones hasta ahora. Dicha cartera quedará reservada para Avigdor Lieberman de Israel Beiteinu, aunque hasta que aclare su situación judicial quedaría en manos del primer ministro Netanyahu. Otra cartera importante, la de Defensa, quedaría en manos del Likud, aunque los candidatos son varios. El tercero de los países de los partidos de la coalición por cantidad de diputados, Abaita Yehudi, colocaría a su líder, Naftali Bennett, como ministro de Industria, Comercio, Trabajo e Información. El acuerdo respetaría el anunciado pacto con Atnua, por el que Tzipi Livni sería ministra de Justicia y encargada de las negociaciones con los palestinos. En cuanto al número de ministros, Lapid exigía fijar por ley 18... y Netanyahu entre 23 y 25. Finalmente, el gobierno tendrá 23 miembros, pero se acordó que en la próxima legislatura se dictaminará una ley para que el siguiente ejecutivo se reduzca a 18. Junto a los dos escaños de Kadima, la coalición contaría con 70 de los 120 diputados del Parlamento.
Bueno, ya vemos, está tomando forma esta macro coalición. Y la llamamos macro coalición porque en realidad participan 5 o 6 partidos, según como se vea. Porque Likud acudía hasta a las urnas como unión de 2 partidos, que siguen siendo 2 partidos, Likud e Israel Beiteinu. A ellos sumamos Yesh Atid, sumamos Abaita Yehudi, sumamos Atnua y sumamos ese pequeño cosa que quedó convertido Kadima. Son 6 partidos, si contamos juntos a Likud y a Israel Beiteinu serían 5. Pero lo que sí es cierto que serían 70 de 120 diputados, es un margen muy bueno para actuar, muy cómodo para Netanyahu, que incluso si se va alguno, pues tampoco pasaría nada, menos que se vaya alguno de los 2 grandes socios. Y lo importante en este caso es más que los que están, los que no están. Porque los que no están esta vez son los partidos ortodoxos. Llámense Shas y Yadut HaTorah. Partidos que eran socios de gobierno tradicionales y muy cómodos, tanto del Likud como del laborismo cuando gobernaba, porque eran partidos que solamente pedían su parte del presupuesto y que no los tocaran, y luego no se inmiscuían en política internacional, en asuntos que para ellos no son importantes, la política de defensa, por ejemplo, no les importaba nada, porque ellos no iban al servicio militar, con lo cual no les importaba. ¿Qué pasa con si Shas y Yadut HaTorah quedan fuera? Bueno, no es exactamente la primera vez en la historia de Israel que sucede. Ha pasado en algún gobierno de Unión Nacional cuando las urnas decidieron que los únicos que podían armar gobierno eran los 2 partidos mayoritarios, Likud y el laborismo, pues se unieron y no necesitaban a los partidos religiosos. Pero ninguno de ellos estaba interesado en hacerles demasiadas faenas porque sabían que en algún momento volverían a liderar y iban a necesitar esos partidos. No es eso lo que pasa con los partidos Yesh Atid y Abaita Yehudi, que son partidos nuevos y en cuya base ideológica se sustenta sobre ciertas críticas hacia los ortodoxos. Por ejemplo, Abaita Yehudi, si bien es un partido religioso, es un partido nacionalista, de gente que va al ejército, y entonces exigen que todos vayan al ejército. Eso que es de sentido común, en Israel no es tan de sentido común, porque desde el principio del Estado hubo una cierta permisividad para que los religiosos pues siguieran estudiando. Eran un porcentaje muy pequeño de la población y bueno, dijeron, venga, que no pasa nada. Hoy en día ya es un porcentaje importante y aparte despiertan animadversión en la población general, como ven, como algunos tienen unos derechos y otros no los tienen. Lo que también se está hablando respecto a esta coalición y lo que va a pasar con los partidos ortodoxos y el ejército es que van a haber un cupo de exenciones. La PIDE estaba dispuesto a solamente 400, pero parece que hablando con Netanyahu van a llegar a 2.000 chicos que se tengan que reclutar y que consigan salir por algún tipo de mecanismo de exención para estos casos especiales. Y aparte, parece ser que en vez de hacer el servicio militar a los 18 años, como la mayoría o el resto de la población israelí, lo harían con 21 años, cuando ya están en muchos casos con los chicos de su casa o gran parte de su familia ya criados o por lo menos en edades un poco avanzadas, porque recordemos que la gente ortodoxa pues son gente muy tradicional en cuestión, no hay ninguna planificación familiar, se casan jóvenes y a los 20 años pueden tener fácilmente 4 o 5 chicos ya en la familia. Así que bueno, esta es la situación. Es posible incluso que cuando ustedes estén escuchando estas noticias, pues el gobierno ya esté presentado y todo esto sean nada más que palabras vacías.
Bueno, vamos a terminar con una noticia, Jorge, que bien podría estar en las noticias de los lunes. Uh-huh. Es una noticia muy curiosa, ya que además en España últimamente se habla tanto de comida kosher y de gastronomía kosher, pues vamos a hablarles de comida kosher, pero en Estados Unidos, porque las autoridades carcelarias de la prisión central de Pensilvania se han visto desbordadas por las solicitudes de comida kosher de los presos que alegan ser judíos. Al parecer, entre la población carcelaria circula el rumor de que la comida apta para los judíos es no solo de mayor calidad, sino también más sabrosa. Las autoridades pretenden revisar las solicitudes atendiendo a las verdaderas confesiones religiosas de los ingresados. Una de las diferencias entre la comida kosher y la que no lo es que esta última se cocina en las instalaciones penitenciarias, mientras que la kosher provienen de un servicio externo de catering.
Bueno, yo también creo que cualquiera con un sentido común parece que la comida que se hace en la cárcel debe ser bastante mala, y la comida kosher que viene en el catering pues debe tener, como dicen, no solamente calidad, sino que hasta tendrán condimentos y sabrá a algo, ¿no? Y entonces ahora parece que todos estos de los, tanto de los afroamericanos como de los latinos, como de estos arios que están en las cárceles, pues no tienen ningún inconveniente decir, yo soy judío y como kosher. Pues ahora van a revisar todo esto porque sale bastante más caro, y aparte se supone que la comida kosher o la comida halal se hace en atención a las verdaderas religiones y no a lo que sea más bonito o más rico de comer en la cárcel.
Bueno, Jorge, pues mañana más noticias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ahora viene Raquel con el espacio cultural. Bueno, ya estamos aquí, Raquel, en el espacio cultural. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jordi, con muchas cosas que contar y compartir con nuestros oyentes y contigo.
Le vas a hablar de pintura desde un enfoque muy especial, ¿verdad?
Sí, de arte contra la barbarie nacida. A esta temática responde la próxima inauguración el sábado de la exposición El arte de la guerra, Francia 1938-1947. Ese arte que los nazis llamaron degenerado y que, bueno, que tantas grandes obras nos ha dado a la humanidad, ¿no?
Sí, y bueno, degenerado era prácticamente casi todo, yo creo.
Sí, para ellos sí. Y sí, grandes anécdotas también, Jordi, como por ejemplo esta que nos habla de una visita de un oficial nazi casi recién llegados a París, cuando te acuerdas esas imágenes de Hitler viendo París a sus pies, ¿no? Aquella época en la que Humphrey Bogart le decía a Ingrid Bergman en Casablanca, los nazis iban de gris y tú ibas de azul, algo así. Bueno, pues en esos días un oficial nazi visitaba el estudio que Pablo Picasso tenía en el centro de París, y el artista tenía una reproducción del Guernica. Entonces el nazi le preguntó, ¿lo ha hecho usted? Y Picasso le dijo, no, han sido ustedes.
Bueno, pues, claro.
Con esa ironía se enfrentaba a Pablo Picasso a una situación muy difícil, porque no quiso exiliarse, fue, bueno, pues de alguna manera ninguneado e ignorado por los nazis y por sus colaboradores y por casi todo el círculo artístico local. Pasó gran parte de la guerra en su estudio de París, y en esta exposición vamos a poder ver muchas de estas pinturas atormentadas, estas mujeres que en sus rostros muestran el horror de lo que significó la ocupación nazi de París. No solo vamos a tener obras de Picasso, sino de artistas tan importantes como Matisse, Max Ernst, Breton, Bonnard, Braque, Branner, Dubuffet, Duchamp, Julio González, Kandinsky, Klee, Man Ray. Bueno, la lista es casi interminable, Jordi.
Es impresionante. También vienen a ser, vamos, a todo aquel que le gustan las vanguardias históricas, están los máximos exponentes, ¿no? Desde Max
Desde
Ernst
luego.
Hasta Marcel Duchamp, pasando por Man Ray, que por cierto era judío.
Sí.
Man Ray, siguiendo por, bueno...
Max Ernst también.
Sí.
Sí, muchos de ellos.
Impresionante exposición, la verdad.
Sí. Además coincide con, bueno, imaginamos que lo han hecho coincidir con la publicación de Y siguió la fiesta, la vida cultura en el país ocupado por los nazis, de Galaxia Gutenberg, que nos habla precisamente de esta época. Hay grandes artistas famosísimos como los que hemos citado, a los que nos hemos referido, pero también hay otros como Horst Rosenthal, un dibujante judío que contó a través de unas viñetas con Mickey Mouse lo que sucedía en los campos de concentración nazi para acabar recluido en el de Auschwitz hasta su muerte. No sé, hay pintores y artistas que no son a lo mejor tan gran conocidos por
tan
el gran público,
¿no?
Con,
los libros,
como los grandes nombres, pero que también tienen historias tremendas y una obra a reivindicar. Y esta exposición, como les decimos, reunirá un total de 400 obras de 120 artistas que trabajaron durante la ocupación en París. Interesantísima la exposición del Guggenheim que se programa en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de París.
Fíjate.
Así que,
muy bonito.
Muy bien.
Siempre además.
Y Arte es... Moderno, perdona, Jordi. El Museo de Arte Moderno de París.
Ajá. Bueno, pues nada, allí en Guggenheim. Uh-huh. Habrá que ir, ¿no? Digo yo.
A partir del próximo sábado.
Venga, además en primavera está muy bonito Bilbao.
Está precioso. Bueno, y donde hay que ir sí o sí, Jordi, es el próximo día 13 a la Abadía, si queremos ver en este teatro esa propuesta tan interesante de judíos ultraortodoxos danzando sobre el escenario, intentando expresar sus identidades culturales y sociales a través de la danza, como dicen ellos mismos. Los hombres, los bailarines de la compañía Caet Ensemble, que se presentan en Madrid en esta ocasión única, solo hay una representación dentro del Festival de Arte Sacro, que se celebra, como les hemos dicho, en el Teatro de la Abadía. Ellos representarán Tisch y Highway número 1, y será el día 13 a las 21 horas. Se lo queríamos recordar, ya hablamos un poquito más extensamente de este grupo y si hay suerte traeremos una entrevista con ellos.
Sí, he visto que se ha hecho mucho esta noticia en de otros medios, supongo que porque también cumple con parte del tópico
claro.
Que viene de los ultraortodoxos, ¿no? De los Haredim, y siempre esa es la imagen de Israel, bueno, uh-huh. En este caso, que muchas veces nos quejamos nosotros, ¿no? Wow, es que esa es la imagen, ¿no? Más tópica y tal. Pero bueno, está bien que les haya dado publicidad
sí,
para su espectáculo.
Estupendo.
Y
sí.
También para romper barreras, como ellos mismos dicen, pues me imagino que más
sí,
de uno
además,
le va a chocar muchísimo.
Mucho,
y siempre
Jordi.
Está bien para romper estereotipos.
Además, detrás de esta compañía y de esta presentación está la Fundación Jerusalén, uh-huh. Que pretende con iniciativas como esta apoyar la evolución, el cambio,
claro.
El aire fresco en la comunidad judía ultraortodoxa de Jerusalén. Así que
bueno,
está muy
perfecto.
Bien que lleguen aquí que les y que aparte de lo exótico, creo que además
sí.
Presentan un espectáculo de altísima
claro.
calidad, así que eso también es muy importante, ¿no?
A eso me refería.
No sé si será muy de calidad el nuevo libro, Jordi, de la Guru Mundial de la Kabbalah.
Oh, no.
Que ya hemos hablado aquí, que espero se acerca la fecha y queremos recordarlo por si alguno de nuestros oyentes se quiere divertir. Bueno, pues Karen Berg presenta en Madrid su último libro, Continuará la reencarnación y el propósito de nuestras vidas. Un título cuando menos ambicioso, ¿no?
¿Cómo? A ver, repítemelo, por favor.
Continuará. Puntos suspensivos. La reencarnación y el propósito de nuestras vidas.
Ah, bueno, bien, nada uh-huh. menos, ¿eh?
Bueno, pues Karen Berg es directora espiritual del Centro de Kabbalah Internacional. Y es esposa del famoso Rabino Berg. Ella también se hizo famosa gracias a su bestseller Dios usa barra de labios, con el que hizo, según esta nota de prensa, accesible la Kabbalah para todo el mundo. Bueno, todo
me
el mundo como
que...
Madonna,
sí.
Demi Moore, y bueno, y mucha más gente.
Me imagino, Raquel, que los ultraortodoxos no estarán muy contentos con...
No creo que se queden en Madrid. No creo que se queden en Madrid los chicos de, no, ni lo de que... Caet Ensemble para ir a la presentación de Continuará la reencarnación y el propósito de nuestras vidas. Bueno, pues esta presentación tendrá lugar, como les decimos, en Madrid el 14 de marzo en un hotel, en Rafael Hoteles Atocha. A las 20 horas. Así que si quieren conocer de primera mano a la gurú cabalística de las grandes estrellas de Hollywood, pues la tendrán muy cerquita.
Bueno, yo sé, Raquel, hacerlo. Que este es un tema también polémico, ¿no? La cábala está tan asociado a la esencia del judaísmo, es un estudio tan histórico, tan profundo, tan místico.
Que hay que hacerlo con rigor, Jordi.
Claro, que hay que hacerlo con rigor. Yo entiendo que siempre que se acerca las cosas al gran público, se convierte en algo trivial, en algo superficial, se corre el riesgo. Pero bueno,
sí,
también
lo que
puede
pasa,
ser divertido. Oye.
Puede ser muy divertido, pero claro, aquí hay cierto tufillo, cierta sospecha de, bueno, de
todo por la
de
pasta.
Utilización mercantilista, porque mira, sí. Empezaron con un centro de Kabbalah en Jerusalén y ahora tienen más de 40 sedes alrededor del mundo y su presencia, y se cuenta con su presencia en 70 países. Cada centro cuenta con tutores especializados, amplia bibliografía para seguir la clase en casa y también clases presenciales y virtuales.
Sí, sí,
Como que no explican
el
SOAR.
O sea, es como los fascículos, dentro de poco a lo mejor lo venden por fascículos con el periódico,
seguro.
Como lo del inglés, pero bueno, ya te digo.
Pues Jordi, ya como último apunte de esta agenda, nos vamos al Laboratorio Multicultural Francisco Márquez Villanueva del Museo Sefardí de Toledo, para invitarles, junto con los amigos del museo, a la presentación, al coloquio con Rachel Pellet y a la presentación de Cantos de Amor y Queja de un Poeta Judío en las Cárceles de Toledo. Les hablamos de Todros Abulafia, este poeta que nació en 1247 en Toledo. Vivió buena parte de su vida al servicio de Alfonso X el Sabio. Bueno, obtenía de él ropas, pollos, cabras, otro tipo de prebendas, hasta que cayó en desgracia y fue encarcelado. Sus poemas recopilados en un libro, Jardín de Proverbios y Enigmas, destacan por su carácter autobiográfico. En ellos cuenta, nos cuenta sus historias de amor con mujeres moras y cristianas, así como lo mal que lo pasó en la cárcel y su esperanza en recuperar la libertad. Escritos originalmente en hebreo, será la primera vez que se puedan escuchar en castellano en esta sesión del Laboratorio Multicultural. Y se abrirá, como les comentábamos, un coloquio con Rachel Pellet, que es profesora de hebreo y literatura hebrea y que ha estado muchos años trabajando en la Escuela de Traductores de Toledo, por ejemplo, entre otras cosas. Será en el auditorio de la Real Fundación de Toledo y estamos todos invitados mañana a las 19 horas.
Bueno, Raquel, pues muchísimas gracias. Mañana te veo aquí con más noticias culturales, ¿vale?
Muy bien. Besito, chao.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. El bebé símbolo de las muertes palestinas en Pilar Defensivo murió por un misil de Hamás. Estabilidad en la inmigración hacia Israel. Bulgaria reconoce su implicación en la deportación de más de 11.000 judíos de Grecia, Macedonia y Serbia durante el Holocausto. Terrorista asesino del ministro israelí Zeevi, ciudadano honorario de un pueblo francés. Un día más, Jorge nos acompaña comentando estas noticias. Hola, Jorge.
Hola, Jordi.
Y luego viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos en Israel. Un informe del Comité para los Derechos Humanos de la ONU, publicado recientemente, determinó que el ejército israelí no es responsable ni culpable de la muerte del hijo de un corresponsal de la BBC en la Franja de Gaza durante los enfrentamientos en noviembre último en la Operación Pilar Defensivo. Según el documento, la muerte fue producto de un cohete palestino que no alcanzó a cruzar la frontera y aterrizó en territorio palestino y que fue el que causó la muerte al bebé de tan solo 11 meses de edad. El bebé, de nombre Al-Masrawi, se convirtió inmediatamente en el símbolo para los palestinos y fue utilizado con medios propagandísticos para desacreditar al Estado de Israel en la operación en la que fallecieron 160 palestinos y fueron asesinados 6 civiles israelíes. Junto con el hijo del corresponsal de la BBC, murió una mujer que estaba cerca del lugar de impacto del misil. Recordemos que esta operación militar tuvo lugar en noviembre pasado, después que Hamás y otros grupos terroristas palestinos dispararan constantemente misiles sobre las ciudades al sur de Israel.
Sí, Jordi, estos son los desmentidos que llegan, pero llegan 4 meses tarde. Y entonces, cuando ya se publican en las páginas interiores o en la versión solamente para internet de los periódicos, como hoy aparecía en El País, aunque esta noticia es de hace 3 días, pues ¿a quién le importa? ¿A quién le importa que ya la imagen ya se ha transmitido? Ya se ha transmitido la imagen de un hombre con un bebé muerto en las manos por una bomba israelí, que no, era una bomba de Hamás disparada desde atrás de las líneas donde estaban los civiles, por si acaso los israelíes disparaban. Pues desde ese punto de que se dispararon los misiles, pues este misil tuvo muy mal cálculo y cayó y mató al hijo de este de la BBC. Y la BBC, junto con todos los corresponsales del mundo, acusaron a Israel sin haber comprobado, sin haber corroborado, sin haber preguntado a la gente, porque fíjate que en la noticia dice que el Comité para los Derechos Humanos, vamos a ver, el Comité para los Derechos Humanos tampoco es el CCI de Miami, que va y 24 horas después determina cuál es. No, simplemente es que a esa hora, en el mismo lugar, hubo otra señora que murió. Y esa otra señora que murió de un misil. ¿Y cómo es que el niño muere de disparos cuando la aviación israelí no pasó por ahí ese día? O por lo menos no a esas horas. Y entonces, atando cabos, que es de 1 + 1 = 2, pues así como lo hizo la Comisión de los Derechos Humanos, lo podía haber hecho la BBC. Pero la BBC no lo hizo porque se vende mucho mejor, es mucho mejor negocio decir que los israelíes matan indiscriminadamente a bebés que no contar la verdad.
Vamos a Israel ahora. La Oficina Central de Estadísticas de Israel ha dado a conocer los últimos datos de inmigración que confirman una estabilización en torno a los 16.000 inmigrantes desde hace 7 años. Expertos como el profesor Sergio Del Pérgola de la Universidad Hebrea de Jerusalén señalan como principal causa de esta estabilidad una menor presión sobre los judíos de la diáspora por dejar sus hogares por razones de seguridad y económicas. De los que llegaron a Israel en 2012, un 21% proceden de la Federación Rusa, un 15% de Etiopía y un 14% de los Estados Unidos. La mayoría de los judíos del mundo vive en democracias occidentales desarrolladas donde hay poca presión a emigrar. La crisis económica y el antisemitismo aumentan la inmigración judía, pero no hasta el punto en el que ocurrió varias veces en el pasado, expresó el propio de la Pérgola, refiriéndose a los años 90, cuando Israel absorbió nada menos que 1 millón de inmigrantes, principalmente rusos y etíopes. Un portavoz de la agencia judía destacó que si bien las cifras de inmigración se han equilibrado, el número de participantes en viajes como Birthright y programas de Masá Israel han aumentado, lo cual es un signo excelente para la inmigración en años futuros. Desde que fue fundado en 1948, Israel ha absorbido a 3,1 millones de inmigrantes.
Bueno, esto lo que viene a señalar es que en torno a la cifra de 16.000, 17.000 inmigrantes anuales es una cifra que se ha estabilizado hace 7 años. Cuando hablamos de inmigrantes, estamos hablando de inmigrantes legales y que son ciudadanos de Israel, ¿eh? Esto aparte de que haya trabajadores que vienen de forma ilegal, intentan y que eso está creando también problemas, tensiones sociales en Israel, con gente que viene, por ejemplo, de Latinoamérica, igual que aquí en España, y que no tiene los papeles, y que luego sus hijos nacen allí, pretenden quedarse, pues esto ya es más complicado. Pero digamos, de lo que se llama la alia, la gente que va a vivir a Israel como judíos, pues en torno a 16.000, 17.000 inmigrantes desde hace 7 años. Esto es un número muy estable, es un número muy asumible por un país. No olvidemos que hoy en día en Israel hay en torno a 7, 8 millones de personas. Esto quiere decir que si nos retrotraemos a principios de los 90, posiblemente hubiera en Israel no más de 4 o 5 millones de personas y en una década solamente, Jordi, absorbieron a 1 millón más. Es como si en España ahora llegaran 10 millones de inmigrantes que quieren ser ciudadanos españoles. Todo el mundo estaría contento cuando llegan los primeros 200.000, pero después ya hay un poco de agobio. cuando llegó esta gran inmigración, especialmente de los países de lo que era el bloque soviético, al principio se generaron historias muy singulares, como que el jardinero de tu casa era director de orquesta. Pero claro, el hombre, hasta que encontrase los contactos para dirigir una orquesta, etcétera, etcétera, pues estaba trabajando de lo que podía y bueno, se ponía de jardinero o un taxista que resulta que era un ingeniero atómico o cosas así. Afortunadamente, Israel supo absorber a esa gran masa de inmigrantes con tanto éxito que es parte de lo que se achaca como, digamos, catalizador de la mejora económica de Israel con esto de las startups, por ejemplo. El desarrollo tecnológico de Israel también se debe a que toda esta gente que venía del bloque soviético nunca habían manejado dinero, pero sí que sabían mucho de ciencias, porque la formación, académica en la Unión Soviética estaba muy extendida. Casi todos iban a la universidad, hacían alguna ingeniería, pero de pronto esa gente se vio incentivada a hacer otro tipo de historias, porque antes estudiaban ingeniería que no sabían muy bien para qué iba a servir, para fábricas estatales o cosas así, y de pronto vieron cómo sus iniciativas o talentos técnicos podían incluso tener una salida comercial. Y eso produjo también un despegue económico importante en Israel. La cifra total de 3,1 millones de inmigrantes también nos da la pauta de que de los casi 8 millones actuales, la mitad, por lo menos, han llegado al país como inmigrantes. Algunos llegaron como inmigrantes hace mucho y ya tienen hijos y nietos o bisnietos. Y otros acaban de llegar como estas últimas inmigrantes que han llegado este año, el 2012, y del cual recogen las estadísticas un 21% de la Federación Rusa, un 15% de Etiopía y casi lo mismo de los Estados Unidos.
Bueno, seguimos. Vamos ahora a Bulgaria porque el Parlamento de este país transmitió el viernes por primera vez su pesar por la deportación de la muerte de 11.343 judíos desde el norte de Grecia y el reino de Yugoslavia durante la Shoah, en vísperas del 70 aniversario de su inicio, cuando este país controlaba esas zonas como aliado de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. La resolución destaca: denunciamos este acto criminal llevado a cabo por orden de Hitler y expresamos nuestro pesar por el hecho de que la administración búlgara local no lo haya detenido. En otra parte, el texto elogia a las autoridades por haberse negado a la deportación de más de 48.000 judíos ciudadanos búlgaros a los campos de la muerte, un hecho histórico que es fuente de orgullo para muchos búlgaros. Sin embargo, los judíos de las zonas de la Alemania nazi, que la Alemania nazi puso bajo control de sus socios búlgaros, no corrieron la misma suerte. Hoy día, después de una emigración masiva de esta comunidad al entonces recién creado Estado de Israel en 1948, solo quedan unas 5.000 personas.
Esto es importante, Jordi. Incluso yo tengo una anécdota personal, pues yo he trabajado con músicos búlgaros que ellos se sentían muy orgullosos, siempre me decían, nosotros los búlgaros hemos salvado a los judíos. Y yo les decía, sí, pero a los judíos de Macedonia, y ellos no sabían de qué le estaba hablando, y no era gente analfabeta, ni mucho menos, sabía mucho de la historia de Bulgaria, y nadie en Bulgaria que no hubiera vivido esa época sabía que Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial, como aliado de Hitler, controló las zonas del norte del imperio, digamos, de Yugoslavia y Grecia. Y a través de ellos sí que se deportaron los judíos de Macedonia, de Grecia, de Serbia, lo que era la antigua Yugoslavia y de Grecia. Entonces ellos fueron responsables de estas deportaciones, los búlgaros que estuvieran al mando de estos, controlando estos países. Los que sí se salvaron, y es cierto, son los búlgaros, los judíos búlgaros que vivían en Bulgaria, pero entre otras cosas por la intervención, no exactamente de las autoridades, sino fíjate tú, por la intervención del Pope, que vendría a ser la máxima autoridad religiosa ortodoxa, que fue el Pope el que ya puso la voz de alerta y dijo que si se llevaban a los judíos, él se iba con ellos. Y con eso despertó el fervor religioso de los búlgaros, que dijeron que se ponían detrás de su Pope, y por lo tanto la operación de deportación de los judíos de Bulgaria no se realizó en su momento. No sabemos si estamos hablando del año 43, no sabemos si la guerra hubiera seguido otro curso, si finalmente su destino no hubiera sido como el de tantos judíos de Europa.
Terminamos en Francia. Bezons, un pueblo en los suburbios de París, ha declarado ciudadano honorario al asesino del ministro israelí Rehavam Ze'evi y el título honorífico a Mahdi al-Rimawi, terrorista del autodenominado Frente Popular de Liberación Palestina y condenado a cadena perpetua por participar en la planificación del asesinato de Ze'evi en 2001, fue concedido por unanimidad y en la placa del municipio de 28.000 habitantes consta como prisionero político. El boletín emitido por el pueblo dice así: está preso desde hace más de 10 años en una prisión israelí. ¿Su delito? Defender su ciudad y sus habitantes, exigiendo la aplicación del derecho internacional para el establecimiento de Palestina en las fronteras de 1967, tal como fue reconocida por las Naciones Unidas y de Jerusalén como su capital. Por ello, fue condenado en 2002 a cadena perpetua, más de 80 años, sin mencionar su papel, por supuesto, en el asesinato de Ze'evi.
Bueno, esto es un escándalo. Esto es como si, imagínate que a Josu Ternera o alguno de estos asesinos confesos y en las cárceles españolas por asesinatos de terroristas de ETA, pues lo nombrasen ciudadano honorífico de Buenos Aires. Es que no, es incompatible con mantener la más mínima relaciones diplomáticas de cualquier país sensato. Entonces estamos hablando de que, bueno, este es el tipo de historias que a uno le hierve la sangre. Yo no sé si las autoridades francesas van a reaccionar, si hay alguna manera que el presidente Hollande o alguien de la comunidad de municipios de Francia pueda poner freno a una situación así, que se haga ciudadano honorífico a alguien condenado por terrorismo, con muertes, con un historial de sangre. No es un preso político, alguien que mata a personas. En este caso, era un ministro de turismo israelí, Rehavam Ze'evi, pues no puede estar puesto ahí como si fuera un prisionero político y darle la ciudadanía honorífica o ponerle el nombre de una calle.
Bueno, Jorge, pues hasta aquí las noticias de hoy. Mañana más. Ahora viene Raquel con el espacio cultural. Muy buenas, Raquel. Bienvenida a tu espacio. Bienvenida.
Hola,
a tu
Jordi.
Casa. Como aquel que dije.
Gracias, a la casa de todos. Como
a la casa de todos.
También decimos en otras ocasiones, a esta agenda cultural que esperamos que les interese a nuestros oyentes. Empezamos con una cita muy, muy bonita, Jordi, muy interesante. Cuentos de la tradición oral sefardí. ¿A qué suena bien?
Sí, desde luego. Precioso.
Cuentos sefardíes y otros cuentos populares judíos se ofrecerán en el Palacio de Cañete. Música y voz recrearán algunas joyas de la literatura judía, piezas orales de tradición sefardí, tramas, además, esto es muy interesante, anteriores a la cuentística medieval occidental que han podido sobrevivir a edades históricas y a, bueno, hecatombes culturales e intentos de destruir
la de libros que se han quemado.
Millones de personas y con ellos a su cultura, ¿no?
Claro.
Miguel Ángel Martínez Vela es actor y narrador y es el y también es músico y es la persona que nos va a trasladar, que nos va a contar estos cuentos de la tradición oral sefardí. Será el próximo 13 de marzo, o sea, hoy. El próximo, ¿no? Sí, hoy, a las 19 horas, en el Palacio de Cañete, la sede madrileña del Centro Sefarad Israel. Esta iniciativa se enmarca dentro de la plataforma Herencia, ya saben, ese proyecto del centro que procura la divulgación de la cultura sefardí y la cohesión entre la administración, la sociedad española y las comunidades de la diáspora sefardí.
Bueno,
así que
pues,
muy interesante
muy
estos
interesante.
Cuentos.
Ahí en el Centro Sefarad de Israel, que por supuesto no para de crear actividades, por supuesto.
Otra actividad interesante, Jordi. Esta vez nos vamos a Córdoba, pero seguro que a nuestros oyentes y a ti os va a sonar mucho el título de esta exposición que les presentamos hoy. No les presentamos, sino que les invitamos a asistir en la Agenda Cultural de Radio Sefarad. ¿Por qué no se la presentamos? Porque ya la conocen. Historia Judía de Andalucía.
Sí,
esta exposición está haciendo un recorrido por diferentes ciudades. Estuvo en Jaén. ¿Dónde más estuvo? ¿Te acuerdas? En Lucena.
Ah, en Lucena, no me acuerdo.
Y ahora llega a Córdoba. Hoy, bueno, precisamente a las 12 de la mañana se inaugura en la capital, en esta capital andaluza, en Córdoba, la exposición La Historia Judía de Andalucía, que permanecerá abierta al público hasta el 8 de mayo. O sea que tenemos tiempo para visitarla. Esta exposición, como saben, ha sido producida y comisariada por el Centro Sefarad Israel, y en ella se hace un recorrido por la historia, el legado y la presencia de las comunidades judías en Andalucía. En ella han participado expertos y profesores muy importantes en la materia de la Universidad de Granada.
Bueno, si es que el legado sefardí en Andalucía es impresionante, claro. Así que muy, muy buena exposición, uh-huh, que lleva mucho tiempo, y a ver si también
está bien que gire,
gira
que
fuera
rote
de sí. Andalucía, tal vez. Bueno,
Jordi, terminamos la agenda cultural con un nombre propio. Si yo te digo, dime una cantante, dime el nombre de la cantante judía por excelencia.
Bárbara Streisand.
Muy bien.
Aquí acertado. Toma
muy
ya.
Bien. Bueno, pues la cantante norteamericana actuará por primera vez en Israel. Parece mentira.
Por primera vez, ¿no?
Que
no
aún Bárbara no hubiera actuado en Israel. Bueno, pues será el próximo junio en la ceremonia de celebración del 90 cumpleaños del presidente del país, Simón Pérez.
Vaya
Así
cita.
Que, menudo no, momento, ha elegido muy bien Bárbara. Lo que se ha hecho Bárbara Streisand es entrevistar, o bueno, incluir a Golda Meir en uno de sus espectáculos. No sé si es un vídeo que circula por YouTube. Bueno, yo he podido ver, estaba en medio de un espectáculo y entonces en la pantalla gigante apareció Golda Meir y estuvieron hablando y en un diálogo muy curioso y muy, no sé, espectacular verlas a las dos conversando en medio de un espectáculo de esta cantante y actriz y directora de cine. Bueno, ella ha visitado Israel en varias ocasiones. Ha recaudado fondos para el país y su ejército e interpretado en directo el himno nacional, pero el Hatikva. Pero nunca se había subido allí en Israel a un escenario. Su primer recital tendrá lugar el 15 o 16 de junio, todavía no está fijada la fecha, en un sitio aún por determinar, como les decimos, en las celebraciones en torno al cumpleaños de Simón Pérez. Y bueno, pues qué decir, que estamos emocionados.
Decir que a lo mejor canta alguna canción escrita por Simón Pérez, porque sí, sí, el presidente escribe poemas y escribe canciones, no sé uh-huh. si lo sabías. Y en fin, la verdad que nos alegramos también. Yo no sabía que se iba a celebrar por todo lo alto el cumpleaños de Pérez, pero vamos, celebrar el cumpleaños de Pérez es como celebrar el Estado de Israel, porque es
claro.
uno de los símbolos
sí,
del
por
país,
supuesto.
¿No? Y encima, como es tan longevo, pues uh-huh. todavía más, ¿no?
90 porque años,
ya,
Jordi.
Fíjate, tiene 90 años uh-huh. y yo, la verdad, que desde que tengo uso de conciencia...
Uso de razón,
eso de razón
también.
Y de conciencia. Recuerdo a Pérez, ¿no?
Sí.
También porque me llamaba mucho la atención de pequeño, porque yo decía, ¿y este que es español? Bueno, pues no es español, pero desde luego sefardí sí que es, porque ese apellido me recuerda a muchos que hay en España, ¿no?
Sí.
Pérez.
Pero no es su apellido real.
Ah, ¿no es su apellido real? Ay, no lo sabía. Mira, lo que aprende uno en Radio Sefardí.
No, él lo transformó, pero bueno,
ah, bueno.
No importa,
hay
Jordi, lo que por
judíos,
supuesto,
pero...
lo que importa es que Bárbara Streisand también, o una de las cosas que importan, por supuesto, es que Bárbara Streisand también participará en la gala inaugural de la Conferencia Presidencial de Israel, que se celebrará el próximo 18 de junio en el Centro Internacional de Convenciones de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo ha costado traer, llevar a Bárbara Streisand a Israel? 2 años de negociaciones, Jordi, porque durante estos años la cantante, actriz, directora y escritora, compositora, ha recibido ofertas de hasta 5 productores y hasta el momento había declinado las invitaciones con el argumento de que no tenía una gira en la cercana Europa
para salir de Estados
para,
Unidos.
Sí, para aprovechar el viaje, digamos. Se calcula que al concierto de la Streisand podrían llegar a asistir unos 50.000 seguidores.
¿Dónde los van a meter?
Imagínate. En junio no sé si estaremos en Israel, pero si estamos, iremos a ver a Bárbara.
Bueno, me imagino que algún estadio de fútbol, porque 50.000 personas, no sé dónde las van a meter. Bueno, Raquel, muchísimas gracias.
A ti.
Mañana más noticias,
hasta
¿vale?
Hasta mañana.
Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Discurso de Pérez en el Parlamento Europeo, cascos azules árabes para Siria, Hezbollah terrorista, conversaciones de paz y la amenaza nuclear iraní. Hamas ofrece amnistía para los colaboracionistas con Israel. Tzipi Livni ya habla de conversaciones de paz y muere el último de los complotados para matar a Hitler. Un día más, Jorge nos acompaña comentando estas noticias. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego, como siempre, viene Raquel para traernos el espacio cultural. Empezamos hablando de Shimon Peres en el Parlamento Europeo. En una intervención que tuvo lugar ayer, el presidente israelí pidió a la Liga Árabe el envío a Siria de una fuerza de cascos azules respaldada por la ONU para poner fin al conflicto en el país. La Liga Árabe puede y debe crear un gobierno provisional en Siria para detener la masacre e impedir que Siria se derrumbe, dijo Peres y agregó: tienen el poder, la identidad, las fuerzas, y sugiero que en vez de buscar ayuda exterior, dejemos que las Naciones Unidas apoyen una misión de la Liga Árabe para parar la sangría, construir un gobierno transitorio, organizar elecciones y evitar la desintegración de Siria. Peres recordó que Siria es miembro de dicha organización regional y desaconsejó una intervención de países no árabes, pues dijo no estar seguro de que puedan comprender la situación siria, algo que los árabes pueden hacer, y aseguró que sería vista como una injerencia. El presidente defendió que esa intervención de la Liga Árabe debe contar con una fuerza militar, aunque no tendría por qué combatir, sino que podría limitarse a impedir la lucha. En su discurso ante la Eurocámara, Peres subrayó que la comunidad internacional no puede mantenerse al margen mientras el presidente sirio lleva a cabo una masacre contra su propio pueblo y sus propios niños, advirtiendo además del riesgo que plantea para toda la región e incluso para Europa el arsenal químico del régimen de Bashar al-Assad, haciendo un llamamiento para buscar una solución y evitar que caiga en las manos equivocadas. Shimon Peres también se pronunció a favor de reanudar el proceso de paz con los palestinos tan pronto como se haya formado un nuevo ejecutivo en su país y subrayó que no hay otra solución más que la de dos estados, Israel y Palestina, viviendo en paz, seguridad y cooperación económica. Concluyó diciendo que el régimen de Irán es la principal amenaza para el mundo y pidió que el grupo extremista pro-iraní Hezbollah sea declarado organización terrorista por la comunidad internacional. Peres, el primer líder israelí en dirigirse a los 754 miembros del Parlamento Europeo, señaló ante este foro estar convencido de que la paz puede lograrse en poco tiempo. El proceso de paz con los palestinos ya tiene un inicio acordado y una solución pactada, dos estados para dos naciones. Al final, destacó que Jordania, Israel y Palestina estén en una situación similar, amenazados por separado y de forma colectiva por el terrorismo, al tiempo que alabó las figuras del rey Abdalá II de Jordania y del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas por su compromiso con la paz. Con esta intervención ante la Eurocámara, el presidente de Israel cerró una gira europea durante la que se ha reunido en Bruselas con los presidentes de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, del Consejo, Herman Van Rompuy, el del Parlamento, Martin Schulz, así como con el primer ministro belga, Elio Di Rupo, y el presidente de Francia, François Hollande, en París.
Bueno, la verdad es que es envidiable Peres, que está a punto de cumplir 90 años. La vueltita que se ha dado por Europa no ha parado. Se ha entrevistado con la gente de mayor nivel, aprovechando esta circunstancia que has mencionado, que es la primera vez que un presidente israelí habla delante del Parlamento Europeo. Y la verdad es que todas las cosas que dijo tienen muchísimo sentido. Yo me gusta mucho esto de que se pueda hablar de una intervención de unas fuerzas de paz de Naciones Unidas, pero conformada solamente por miembros de la Liga Árabe, por una cuestión de la propia identidad, de comprender la situación de que se da en el terreno y que muchas veces cuando vienen fuerzas de intermediación de países muy lejanos, pues no pueden mediar porque no saben exactamente, no solamente el idioma, sino la mentalidad de la gente. Y creo que la Liga Árabe tendría que empezar a actuar como un organismo que no solamente hace declaraciones y que no solamente, por ejemplo, hace declaraciones contra Israel, sino que tiene que hacer tomar parte activa de su propia naturaleza, y no estamos hablando de defender una u otra parte, sino de defender al propio país de un masacrador, ¿no? Estamos hablando de Siria y de lo que está pasando, no estamos hablando de cambiar de régimen o no cambiar de régimen. Así que esperemos que la propia Liga Árabe recoja el guante y plantee esta situación. También me gusta lo de Simón Pérez con su optimismo de cara a las conversaciones de paz, que dice que podrían estar muy cercanas, porque en realidad de las cosas más importantes ya está todo claro, que va a haber dos estados, dos países para dos pueblos distintos. Entonces, bueno, será cuestión de sentarse a hablar de los detalles.
Seguimos. El Ministerio del Interior del Gobierno de la Franja de Gaza ha ofrecido este martes una amnistía para los sospechosos de colaborar con Israel que se entreguen antes del 11 de abril, en un gesto que Hamás ha descrito como una campaña social y no solo de seguridad. Los que así lo hagan recibirán un sueldo mensual y no serán detenidos. El colaboracionismo es uno de los delitos más perseguidos en la Franja de Gaza, hasta el punto de que la mayoría de la treintena de penas de muerte dictadas desde 2007 corresponden a estos casos. En noviembre, coincidiendo con el asalto lanzado por Israel sobre el territorio costero, un grupo de hombres armados disparó contra seis supuestos colaboracionistas y encadenó el cuerpo de uno de ellos a una moto para pasearlo por las principales calles de la ciudad de Gaza. En su comunicado, los políticos de Hamás refieren historias supuestamente reales de colaboradores arrepentidos y reinsertados, tentados o chantajeados por Israel para realizar sus labores de espionaje.
Bueno, yo aquí me atrevo a poner un tono de ironía porque es algo, digamos, yo no me fiaría de esto que dicen. No te preocupes, tú has sido colaboracionista, todos sabemos que eres un traidor, pero si vuelves ahora no te va a pasar nada, te vamos a pagar. Yo, la verdad que incluso si fuera una de estas personas, no me fiaría mucho de la gente de Hamás que van a mantener esta actitud tan benévola hacia los colaboracionistas, dada cuenta de que nunca los han... O sea, directamente que si alguien lo pilla, no ya demostrándolo, sino simple sospecha, pues se lo cargan a la primera. Y si se lo cargan en una pena de muerte, pues es como un alivio para la familia en comparación a los juicios sumarísimos que se realizan sin ninguna mediación del Estado o del estamento judicial, de lo que se pueda llamar algo similar en la Franja de Gaza, porque ya vemos esta imagen de los cadáveres arrastrados con motos por las calles de Gaza, ya han dado la vuelta al mundo y no son imágenes trucadas.
Seguimos, vamos a Israel. Tzipi Livni, líder del partido Atnoa y futura ministra de Justicia, así como delegada para las conversaciones de paz con los palestinos, afirmó ayer en la conferencia de Herzliya durante las negociaciones sería mejor dejar de hablar de quién tiene más derechos que el otro para estudiar, para estar aquí y llegar a un acuerdo definitivo que resulta indispensable para nosotros. Según declaró, la solución de dos estados para dos pueblos es también el interés de los palestinos. En cuanto a la visita a Israel la semana próxima del presidente estadounidense Obama, señaló que ofrece una oportunidad de oro para que el nuevo gobierno israelí siente las bases de un diálogo crucial entre ambos países.
Bueno, aquí poco es lo que tengo que comentar, solamente que se están sumando las voces para reanudar este diálogo que durante los últimos años, y especialmente desde que está Netanyahu en el gobierno, pues había prácticamente quedado en nada por dos situaciones, por la contraparte palestina, que tampoco ofrecía demasiada apertura, pero también dentro de la sociedad israelí se había dado una serie de señales de desencanto, de enfriamiento, de desilusión constante ante la perspectiva siquiera teórica de unas conversaciones de paz. Tanto Tzipi Livni como recién mencionábamos a Shimon Peres, pues son el reflejo de que todavía hay gente y una parte de la sociedad que sí que cree que estas conversaciones de paz pueden dar frutos y frutos que no deberían tardar muchísimo tiempo en llegar.
Terminamos hablando del que el viernes pasado moría en Múnich a los 90 años de edad, Ewald Heinrich von Kleist, el último superviviente del fallido intento de magnicidio contra Hitler en 1944 y que fuera distinguido con la medalla del servicio público del Ministerio de Defensa americano. En aquella época, el comandante von Kleist tenía 22 años y se ofreció voluntario para llevar puesto el chaleco explosivo con el que asesinar a Hitler. Von Kleist había sido herido en el frente oriental y mientras convalecía fue reclutado para el plan secreto por el coronel Klaus von Stauffenberg, contando con la circunstancia de que von Kleist sería un modelo de un nuevo uniforme militar que se presentaría al Führer, debajo del cual llevaría los explosivos. Von Kleist no solo aceptó la misión suicida, sino que incluso lo comentó con su padre, del que obtuvo su bendición. Finalmente, el plan no se llevó a cabo de esa manera, sino por medio de una bomba que von Stauffenberg puso en una reunión y de la que Hitler salió ileso. Sorprendentemente, después de pasar un tiempo en un campo de concentración, von Kleist fue reincorporado a filas.
Bueno, esto es un trozo de la historia más que ha pasado. Y que era el último eslabón de esta cadena del famoso intento de asesinato de Hitler. Todos quizás recordemos de esta película de no hace mucho con Tom Cruise, creo que se llamaba Valkyria, en el cual él protagonizaba a este oficial, a Klaus von Stauffenberg. Pues eso, von Kleist era parte de un plan previo que al final no se puso en marcha. También el que sí se puso en marcha definitivamente sufrió este cambio de última hora que hizo que fracasara, ya que el propio Stauffenberg no fue el que llevó la bomba consigo, sino que la dejó puesta. Y bueno, eso fue lo que evitó que muriera Hitler, porque no le alcanzó la onda expansiva lo suficiente. Bueno, un pedazo de la historia que se va y que vamos a volver a tener seguramente, porque mañana habrá más noticias, ¿no?
Claro que sí, Jorge. Mañana te esperamos aquí. Ahora la que esperamos es Raquel, que viene con las noticias culturales. Un día más, Raquel nos trae la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. Hola a todos nuestros oyentes.
Bueno, pues a ver de qué nos hablas, de un libro tal vez, de una película, de una exposición.
¿Una conferencia?
Una conferencia, muy bien.
Mira, conferencias en torno al mundo judío. Estas conferencias se llaman Monjueu, están organizadas por la Asociación de Amigos de la UNESCO. Les hemos hablado de este ciclo de conferencias en otras ocasiones. En este caso, se extenderán hasta el 21 de marzo. Y la de esta semana, la de hoy día 14, es judeos árabes y árabes judíos en el Israel actual. Estará a cargo de Ana Bejarano, que es profesora de lengua y literatura hebreas del Departamento de Filología Semítica de la Universidad de Barcelona, una colaboradora, querida colaboradora de Radio Sefarad y una de las mejores traductoras de hebreo al castellano. En este caso, la conferencia la ofrecerá en catalán.
Muy bien.
Ya saben que todas las conferencias son en la sede de Amigos de la UNESCO de Barcelona a las 7 de la tarde. Y la entrada es gratuita. Así
Fantástico.
Que les animamos a asistir.
¿Qué más tienes ahí?
Pues tenemos judíos de cine en la Fundación Juan March. Los días 15 y 16 de marzo, dentro del ciclo Cine Mudo, El Paso del Cine Mudo al Sonoro, se proyecta Soy un Fugitivo, una película que seguro que te suena porque hemos hablado ya en otras ocasiones. Estará presentada por Eduardo Torres Dulce, que además de ser fiscal general del Estado, es un gran cinéfilo, como la mayoría de nuestros oyentes quizás sepan, los cinéfilos sobre todo. Soy un Fugitivo fue realizada en 1932 por Mervyn Leroy. Es la segunda película sonora de este ciclo coordinado por otro gran cinéfilo, Romain Gubern, que a nuestros oyentes les sonará porque muchos años estuvo presentando la gala de los Oscar en Canal Plus a altísimas horas de la madrugada. Bueno, pues la presencia judía en esta película es importante porque está El Fugitivo, basado en la novela autobiográfica de Richard Vance, obtuvo en 1933 tres nominaciones a los Oscar, a Mejor Película, a Mejor Actor, Paul Mooney y Mejor Sonido, Nathan Levinson. Ganaron estos dos últimos, los dos nominados al Oscar y además el director es también judío. Así que presencia muy importante de cine judío en la Fundación Juan March.
Y esta película, del cine
exacto, y todas las sí y imagino que en su intervención, bueno, Torres Dulce hablará de lo que tú dices, de la importancia de la presencia judía en los comienzos y en el desarrollo de la gran industria del cine norteamericana. La entrada es libre también en la Fundación Juan March y el acto es a las 19 horas.
Bueno, pues mira qué bien, un poquito de cine.
Sí.
Y a ver, ¿a qué pasamos ahora?
A literatura, Jordi. Bien. Les traemos a nuestros oyentes un título. Novedades de Esmirna, edición de noticias publicadas en el periódico judío-español La Buena Esperanza en 1905. Es una edición de tirocinio dentro de su colección Fuente Clara, Estudios de Cultura Sefardí, y es muy interesante porque Elena Rieder Selenko, la autora, ha seleccionado, nos trae en este libro todas las noticias que publicó La Buena Esperanza en Judío Español en 1905. Se ha elegido este año porque fue un año muy importante, la Revolución Rusa, las reformas del zar, la sublevación del acorazado Potemkin, todos estos hechos sucedieron entre 1904 y 1905 y todo eso se recogió en este periódico que nos hace conocer este libro Novedades de Esmirna. Todos estos acontecimientos que se reflejan en las páginas del periódico, bueno, pues los sefardíes, los lectores sefardíes de este medio, de La Buena Esperanza, lo siguieron con muchísima atención y se conoce gracias a este libro pues la solidaridad de las comunidades con los judíos rusos, víctimas de los excesos antisemitas y de acusaciones injustas. O sea que nos habla de cómo era la sociedad del momento, de esas comunidades que hablaban judío español, que leían prensa en judío español. Así que es muy interesante este libro editado por Tirocinio, que se lo recomendamos. Novedades de Esmirna, edición de noticias publicadas en el periódico judío español La Buena Esperanza.
Muy bien, Raquel, pues muchísimas gracias por traernos la agenda cultural. Te vemos mañana, ¿vale?
Sí, solo una cosa antes. Vamos a pedirles a nuestros oyentes que estén atentos al telón y la estrella de esta semana, porque seguramente podremos traerles una entrevista con estos bailarines ultra ortodoxos que se presentan en Madrid dentro del Festival de Arte Sacro. Unos bailarines que además estarán en el Colegio Judío de Madrid. Contestar a las preguntas de los estudiantes y para hacer ver cómo compaginan la tradición y la modernidad a través del baile.
Pues sí, actuarán en el Teatro de la Abadía en Madrid y Raquel va a estar allí para verles y luego entrevistarles. Así que nada, Raquel, fantástico. A ver qué te cuentan, seguro que cosas realmente fascinantes porque, bueno, ya hemos visto que el montaje sorprende. Me imagino que detrás de él tiene que haber unas mentes también sorprendentes, ¿verdad?
Ya les contaremos.
Muy bien, gracias Raquel, hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Fumata blanca también en el gobierno israelí. Pérez felicita al nuevo papa. Los cascos azules de la ONU ya no patrullan la frontera sirio-israelí. Terminaremos hablando del ministro del Interior de Hamas, responsable de planes de ataque terrorista a Israel. Un día más, Jorge nos acompaña comentando las noticias. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos en Israel. Un mes y tres semanas después de las elecciones generales y tras arduas negociaciones para formar una coalición de gobierno, el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, presentó ayer el nuevo ejecutivo al presidente del país, Shimon Peres. A solo dos días de que se finalizase el plazo oficial improrrogable, Netanyahu logró ultimar un acuerdo de coalición con Yair Lapid, líder del centrista Yesh Atid, la segunda fuerza política del país, y con Naftali Bennett, al frente del nacional religioso Abaita Yehudi, que defiende los asentamientos en Judea y Samaria. Por primera vez en una década, los representantes del judaísmo ultraortodoxo quedarán fuera del ejecutivo, que estará formado por la alianza Likud Beiteinu, Yesh Atid, Abaita Yehudi y Atnua de Tzipi Livni. Fuentes de Yesh Atid aseguran que el acuerdo de coalición contempla muchas de sus demandas: reducir el gabinete, elaborar una ley para un reparto equitativo de las cargas, o sea, incorporación de los ultraortodoxos al mundo laboral y el ejército o el servicio civil sustitutorio, la pronta aprobación de un presupuesto, la obligatoriedad de materias básicas en todas las escuelas del Estado y promover un cambio del sistema de gobierno. El nuevo gobierno tendrá finalmente 21 ministros frente a los 29 actuales. Likud tendrá 7 carteras, Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman tendrá 4, o sea que la coalición Likud-Beiteinu se quedará con 11, y Yesh Atid estará al frente de 5, Abaita Yehudi de 3 y Atnua de 2. En total, la coalición de gobierno, de la que ha quedado fuera el partido Kadima, totaliza 68 diputados de los 120 del Parlamento. Por el momento, y hasta que se aclare el proceso judicial que llevó a Lieberman a dimitir como ministro de Exteriores, Netanyahu mantendrá esa cartera, además de ser primer ministro. Lapid será titular de Finanzas, Bennett de Industria y Comercio y Livni de Justicia. Yesh Atid ha logrado acceder a la cartera de Educación, que dirigirá Shai Piron, y que fue una de las más disputadas durante las largas y arduas negociaciones. Gideon Saar, antiguo ministro de esa cartera, dirigirá Interior, y Moshe Yaalon, también del Likud, Defensa. Los partidos Haredim, o sea, ultraortodoxos, han criticado el pacto y han sugerido que Netanyahu no podrá liderar el país al frente de esa coalición.
Bueno, más quisieran los ultraortodoxos de que tuvieran problemas para liderar una coalición así, pero me temo que, excepto algunos fieles que tengan incondicionales en las filas del Likud, en los otros tres partidos de la coalición, pues no tienen muchos amigos los ultraortodoxos, con lo cual hay bastante unidad de criterio. Pero como bien señalaba ayer el experto Mario Schneider cuando estábamos aquí, el problema es que el pacto o pinza que han formado el partido Yesh Atid con Abaita Yehudi y la matemática, la álgebra de las mayorías hace que cualquiera de estos dos que, por ejemplo, tenga un problema y se retire del gobierno, cae el gobierno. Porque incluso Abaita Yehudi tendría 12, se quedarían con 56 diputados. Entonces están ahí, son dos partidos que van a tener que tener paciencia y que Netanyahu va a tener que tener paciencia con ellos porque no son partidos acostumbrados a tener tanto peso político. Así que bueno, damos la bienvenida que por lo menos para cuando llegue el miércoles que viene a Obama, pues haya alguien para recibirlo al pie de la escalerilla.
Seguimos. Durante una recepción a líderes católicos polacos, el presidente israelí Pérez felicitó al nuevo papa, que según dijo representa la devoción, el amor a Dios y a la paz, la modestia y a un nuevo continente que despierta. Necesitamos más que nunca líderes espirituales y no políticos que unan en lugar de dividir, que unan en torno a una visión, valores y la fe en que podemos convertir al mundo en un lugar mejor para vivir. Que Dios bendiga al nuevo papa, son las palabras de Simón Pérez. Asimismo, el presidente de Israel invitó al nuevo papa a visitar Israel en cuanto le sea posible, asegurándole que será bienvenido por todos, sin diferencia de religión o nacionalidad. Sin embargo, en el país de origen del nuevo pontífice son muchas las voces, especialmente desde la izquierda, que le acusan de tener vínculos con la dictadura militar del exmandatario Jorge Rafael Videla al delatar a dos de sus subordinados cuando la comunidad jesuita en ese país era perseguida por oponerse al régimen, extremo desmentido por el Premio Nobel de la Paz argentino y luchador por los derechos humanos Pérez Esquivel. El nombre de Jorge Bergoglio, ahora Papa Francisco, también se ha visto implicado como testigo en el juicio por el robo de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura argentina, así como en su rotunda oposición a la aprobación de la ley que consagró el matrimonio gay en Argentina en 2010, cuando era arzobispo de Buenos Aires, enemistándose con el gobierno del país. En España, la Federación de Comunidades Judías dice en un comunicado que es fundamental que la Iglesia Católica y los judíos trabajemos a favor del mutuo aprecio con el fin de erradicar prejuicios y de que se corrijan errores del pasado. Deseamos que este trabajo tenga fiel reflejo en España y confiamos en que el nuevo pontificado profundice y progrese en el diálogo iniciado por el Concilio Vaticano II y los papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI.
Bueno, desde aquí también damos la bienvenida al nuevo Papa, el jefe de la Iglesia e influyente Iglesia Católica del mundo, del que, aparte de estas críticas que hemos mencionado que se dan en Argentina, también es verdad que en los últimos años, especialmente desde que es cardenal y ha sido arzobispo, pues se ha significado mucho en el diálogo interreligioso, ha participado en muchas ceremonias, por ejemplo, ha estado en el encendido de la última vela de Hanukkah, ha estado en Rosh Hashanah en una sinagoga de Buenos Aires, mantiene lazos con muchos rabinos de la comunidad, es miembro fundador de la Fundación Raúl Wallenberg de Argentina, etcétera, etcétera. O sea que es una persona que está implicada, y algo que es muy importante, que proviene de un país que, aparte de representar a un continente que nunca ha estado, es un país como Argentina, que conoce muy bien a los judíos, que no son un hecho así, digamos, anecdótico dentro de la demografía del país, sino que, como argentino, él conoce muy bien lo que son los judíos, ha tenido mucho contacto con ellos en todas sus vertientes, tanto en las vertientes religiosas como incluso en las vertientes políticas, que gente que se ha enemistado con él, que lo ha denunciado. Me imagino, por ejemplo, que el canciller Timmermans no debe comulgar demasiado con esta figura. Pero bueno, para los argentinos, últimamente hay una serie de hechos internacionales que les hace sentirse muy orgullosos. Recientemente, la mujer del príncipe holandés que fue ascendido a rey, o sea, la reina de Holanda, la nueva reina de Holanda, que es argentina, ahora tienen un papa, y bueno, lo único que falta, y es lo que están esperando, es el Mundial de Fútbol del 2014 en Brasil, para poder ganar allí lo que sería ya la culminación de las aspiraciones de cualquier argentino de cualquier generación.
Bueno, volvemos ahora a Oriente Medio, porque la Fuerza de Paz de la ONU, encargada de vigilar el cumplimiento del armisticio de 1974 en la zona desmilitarizada entre Siria e Israel, ha dejado de patrullar la zona y abandonado varios puestos de observación por temor a nuevos secuestros. Recordemos que la semana pasada 21 cascos azules filipinos fueron capturados y retenidos durante 4 días por los rebeldes sirios. El Parlamento de Croacia aprobó la retirada de alrededor de un centenar de sus observadores de las alturas del Golán por temor a que sean objeto de ataques por parte de las fuerzas gubernamentales sirias que combaten a los rebeldes. La retirada fue propuesta por el presidente croata a raíz de unos informes que señalaban que los insurgentes sirios que intentan derribar al régimen del presidente Bashar al-Assad fueron equipados con armas croatas en el marco de una operación aprobada por Estados Unidos y patrocinada por algunos países árabes. Japón y Canadá también han retirado anteriormente sus tropas de la zona por temor a que sus soldados queden atrapados en el medio de los combates.
Bueno, esto ya ronda lo ridículo, porque bueno, son fuerzas de separación que yo entendería que se retiraran si los dos países que están separando están peleando entre sí. Si hubiera una guerra entre Siria e Israel, evidentemente las fuerzas de separación no tienen la capacidad de evitarlo, ¿no? Pero si estamos hablando de que están ahí y a unos los han secuestrado, es como si me dices, es que llueve mucho y por eso nos vamos. Oye, que esto tiene que ser un poquito más serio. Las misiones de paz de Naciones Unidas tendrían que ser un poquito más serias y hablar y, digamos, obligar de alguna manera al secretario general de Naciones Unidas a que hable con todas las facciones que están beligerando en Siria, y para poner en claro de que con los observadores de Naciones Unidas no hagan nada. Aunque ya hemos dado noticia de que a estos 21 filipinos no les han hecho nada, los han liberado después de 3 días.
Seguimos. Según un informe del Servicio Secreto Interior israelí, Shabak, el ministro del Interior de Hamas en Gaza, Fatih Ahmad, es el responsable de intentos de ataques terroristas contra Israel desde Judea y Samaria. Dicho informe, basado en el interrogatorio de integrantes de una célula terrorista palestina detenida en Cisjordania en los últimos meses, señala que Ahmad promueve una ideología extremista y anti-israelí y utilizó militantes de la facción autodenominada Defensores de Al-Aqsa y del propio Hamas en un complot contra Israel. Además, ha estado involucrado en el contrabando de explosivos. Los intentos fueron desbaratados por las fuerzas de seguridad de Israel. La partición de Ahmad quedó demostrada durante los interrogatorios de los miembros de la célula terrorista de Hamas que fueron detenidos en la zona de Ramala. Estos confesaron haber mantenido contactos con los asistentes cercanos de Ahmad y estar listos para perpetrar ataques terroristas que incluirían la colocación de artefactos explosivos, secuestros y lanzamiento de cohetes. Los preparativos se encontraban en una etapa avanzada e incluso enviaron un mensaje a la Franja de Gaza indicando que estaban preparados para actuar en unos pocos días.
Bueno, Jordi, no es de extrañar que Hamas y digamos incluso los ministros de Hamas en Gaza estén involucrados en ataques terroristas. Lo que pasa es que lo que queda aquí un poco en entredicho es el papel de la autoridad palestina, porque estamos hablando que ellos activan extremistas o terroristas que no están en su territorio. Este ministro del Interior de Hamas en Gaza, muy entre comillas, lo que está haciendo es organizar terrorismo desde Cisjordania, o sea, en territorio de la autoridad palestina. Y entonces esto ya es más peligroso y esto ya es más peliagudo, porque no solamente indica que la fuerza de Hamas que se irradia fuera de su territorio, sino la propia debilidad de la autoridad palestina, quieran pintarlo como quieran pintarlo, a Abu Mazen, pero vamos, que no manda menos que una hormiga en donde hay una reina en el hormiguero. Así que vamos a tener que seguir con mucho cuidado las evoluciones de lo que está sucediendo en Cisjordania.
Bueno, Jorge, Shabbat Shalom, ya Shabbat te veo Shalom. La semana que viene.
Hasta el martes, vosotros os quedáis aquí con las noticias culturales, ahora entiendo.
Así es, ahora mismo ya viene Raquel. Bueno, bienvenida Raquel al Espacio Cultural.
Hola Jordi.
El último de esta semana.
Por fin es viernes.
Sí, por fin es viernes. Y tenemos un nombre propio muy especial para empezar, ¿verdad?
Sí, el de Violeta Friedman. A ella se la homenajea en Getafe, en una localidad muy próxima a la capital de España, a Madrid. Pertenece a la provincia de Madrid. Es casi, forma parte ya de Madrid, pero sigue siendo un pueblo con su propia alcaldía. Y allí en los locales de esta alcaldía se ha inaugurado la exposición Viaje a los lugares de la memoria en Polonia. Como les decimos, un homenaje a Violeta Friedman, que los españoles, por lo menos los españoles que tenemos relación con la memoria de la Shoah, conocemos muy bien la figura de Violeta Friedman porque fue una persona que denunció el negacionismo de un jerarca nazi que estaba arropado por la dictadura de Franco y vivía aquí tan tranquilo, a sus anchas, y además haciendo comentarios, lo que les decimos, negacionistas y juzgables. De hecho, Violeta le llevó ante los tribunales, ganando la sentencia del Tribunal Constitucional Español por salvaguarda de su derecho al honor y por extensión al de todos los judíos.
Sí, además creo que de alguna manera el Tribunal Constitucional tuvo que modificar alguna parte del código para precisamente porque no había un vacío para este tema. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que nos alegramos mucho, sí, porque es un tema que nos molesta mucho en Radio Sefarad, cómo la gente se acoge a la libertad de expresión para negar el Holocausto. Y eso no es libertad de expresión, es una cosa diferente.
Uh-huh. Ella se enfrentó a De Grel, que había concedido un determinado número de entrevistas, había aparecido en televisión también, en la revista Tiempo, haciendo declaraciones tipo, es imposible que hayan existido las cámaras de gas porque no habría ahora tantos judíos, ¿no? Si hubieran muerto tantos, como dicen, en las cámaras de gas. Entonces, cosas así. Era peor la declaración, no la recuerdo textualmente, sí, pero era todavía peor.
La verdad.
Y bueno, algunas personas de Getafe realizaron un viaje, 23 personas, en el mes de mayo de 2011, bueno, para acercarse a los lugares de la memoria y trajeron una serie de fotografías que son las que se pueden ver en esta exposición Viaje a los lugares de la memoria en Polonia. En la inauguración estuvo presente la hija de Violeta Friedman, Patricia Weiss, que habló de su madre como una superviviente y luchadora. En esta presentó también una exposición cuyo eje es la figura de Violeta Friedman. También intervino Esteban Ibarra, que estuvo muy presente en la lucha de Violeta Friedman durante todos esos larguísimos años en los que estuvo los tribunales enfrentándose al jerarca nazi, quien habló del negacionismo a amanecer dorado, resurgir del nazismo en Europa. Ese fue el título de su conferencia y finalmente intervino el secretario general de la Fundación Violeta Friedman, Antonio Domingo, con la ponencia Viaje a los lugares de la memoria en Polonia, que es la que da título a la exposición fotográfica que podremos ver hasta el 21 de marzo. Jordi.
Uh-huh. Bueno, Violeta Friedman vivió aquí en Madrid, ¿no, Raquel?
Sí.
Claro, por eso también está asociado, pues eso es su nombre, a esta ciudad. Aunque bueno, Getafe no es exactamente Madrid, pero como dices tú, está muy cerquita.
Sí.
Pues nada, muy bien. Cuéntame, además de Violeta Friedman, ¿qué
pues
tenemos?
Pues mira, hemos hablado de Shoah, de Holocausto, y tenemos que hablar ahora de boicot a un artista israelí, Jordi.
¿Aquí en España?
No, en Sudáfrica, en la Universidad de Wits.
En la universidad,
En la universidad, otra vez. Sé que esto te duele especialmente, que sea en la universidad, y es que es especialmente doloroso, luego. Sobre todo en esta universidad, que es Aladid. De los valores democráticos, del respeto al diferente.
Me imagino que por la integración de los negros, ¿no?
Exacto, ¿no? Y es uno de los referentes. Es uno de los referentes en África, en este sentido. Es líder por promover el diálogo y debates entre las diferentes opiniones. Tremendo que se dé aquí un boicot como el que ahora les vamos a contar.
Sí, tú cuéntamelo, pero al final seguro que de diálogo poco.
No, en este caso ninguno. Aunque desde la universidad se han disculpado por lo que le sucedió a Yossi Resef, que ese es el nombre. Empezábamos hablando de un nombre propio, decías tú, Violeta Friedman. Bueno, pues el de la segunda noticia de nuestra agenda es Yossi Resef, que nació en Israel y que seguramente muchos de nuestros oyentes reconocen porque es un afamado pianista afincado en Berlín. Él nació en Israel, pero lleva muchísimos años viviendo en Berlín. Es un artista aclamado por la crítica, ha recibido numerosos premios por su talento en Gran Bretaña, Dinamarca, en el propio Israel, en Italia, bueno, en Estados Unidos, aquí en España también le conocemos bien. Y nada, Yossi Resef estaba el martes 12 de marzo dispuesto a ofrecer un recital en la Universidad de Wits, como le decimos, en la sudafricana Universidad de Wits, cuando tanto él como los invitados al concierto, que era una invitación abierta, había público de todo tipo, estudiantes y personas ajenas a la universidad, bueno, pues se vieron atacados por una serie de grupos anti-israelíes y antisionistas, que empezaron a increpar primero a los asistentes y cuando comenzó la interpretación de Yossi Resef, pues también al intérprete, al pianista. Se produjo un caos tremendo, Jordi, no solo eran insultos, sino que ya se empezaba a ver manifestaciones de violencia, como por ejemplo ya se habían llevado al pianista las fuerzas de seguridad, pero empezaron a tocar el piano con fuerza, a pisotearlo, también molestaron a muchos de los asistentes y bueno, todo acabó con estos grupos gritando abajo Israel mientras el público asistente pues abandonaba la sala. Se han disculpado desde la universidad, como les decíamos al principio, pero un nuevo ejemplo más de que este boicot se sigue manteniendo, que es inadmisible y como decimos aquí en Radio Sefarad y como repites tú siempre, es especialmente doloroso que se realice en las universidades, en los templos del saber.
Un concierto de música de un pianista que ya me dirás tú, Raquel, ¿qué tiene que ver con todo? Pero
no,
bueno.
Además, Jordi, aparte de que vive en Berlín, como les decíamos, se ha declarado en muchas ocasiones contrario a la política de determinados gobiernos israelíes. O sea que, no sé, el pobre Yossi Resef, la verdad es que seguramente no podrá olvidar este recital sudafricano.
Pues no, y realmente que reflexionen las universidades de lo que tienen dentro, porque de esto hemos hablado en muchas ocasiones. Esta misma semana con Masha Gabriel hablamos de ello en Harvard, precisamente, en la Universidad de Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, celebran la llamada Semana del Apartheid. una celebración curiosa, cuanto menos, que consiste, bueno, en tratar de humillar lo más máximo posible a los estudiantes judíos.
Estupendo.
Tampoco sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno, donde ya. En las universidades, bueno,
me imagino que
el propio nombre que tiene la palabra universidad, ¿no? Universal, ¿no?
Jordi, pues, me imagino además que en Harvard un gran porcentaje de los estudiantes eran judíos, ¿no?
Pues sí, me imagino, habrá, pero y habrá que no lo sean, pero sí. Habrá de todo, pero vamos, que en cualquier caso estas boicots de respeto no tienen nada, o sea,
bueno,
es decir, no
pero sé, mira, justo justo en el seno de esa universidad donde se realiza ese boicot, están haciendo una edición crítica de la Biblia de Arrayel, de la Biblia de Alba. Sobre eso les hablaremos este fin de semana en nuestra programación. Así que sigan boicoteando, que por otro lado
otros siguen construyendo,
exactamente. Mientras bueno, que no sigan boicoteando, que se den cuenta de que es algo terrible.
Pues nada, a ver si las universidades, como te digo, empiezan una reflexión en torno a los valores que quieren transmitir y si son esos. Realmente, imagínate que un músico, se me ocurre,
chino.
Por ejemplo, sí, o
cubano,
chino, cubano o
venezolano.
Sí, actuar y, exactamente, imagínate uno venezolano. No todo el mundo está de acuerdo con el gobierno de Chávez y ahora de sus sucesores. Va un pianista venezolano que nada tiene que ver con Chávez. Y no le dejan tocar. ¿De qué estaríamos hablando?
Pues sospechosamente,
seguramente de racismo, ¿no?
Ya, sospechosamente, Jordi, eso solo sucede con Israel,
solo
por
sucede
lo que parece,
Israel.
¿No?
Solo.
Bueno,
venga.
¿Qué te parece si pasamos a esa recomendación literaria que nos gusta hacerles
venga,
a nuestros oyentes para el fin de semana? Estambul era un cuento. Es el precioso título de la novela de Mario Levy que nos trae próximamente la editorial Galaxia Gutenberg a nuestras librerías. Mario Levy es un conocidísimo escritor turco de origen sefardí, como habrán podido suponer, que bueno, que es que ha visto publicada ya en 15 países esta novela Estambul era un cuento, una novela que nos habla de una saga familiar. Narra la historia de una familia judía en Estambul a lo largo del siglo XX, desde los años de la República Turca al término de la Primera Guerra Mundial hasta los turbulentos años 80 tras el golpe militar. Bueno, tiene, les comentamos un poco por encima, son 47 personajes de tres generaciones distintas, más de 1000 historias reales o inventadas, anécdotas y secretos que se van desgranando en esta Estambul era un cuento. Por supuesto, además de estos protagonistas, la ciudad también lo es y el cambio que se produce en ella y, como no, en las comunidades judías que allí viven. El autor nació en Estambul en 1957, como les hemos dicho, es descendiente de judíos sefardíes y habla en judío español.
Anda.
Lo podremos comprobar, Jordi, porque seguramente será nuestro marcapáginas de la semana que viene.
Qué bien.
Lo vamos a intentar.
Venga.
Así que, y si no, la siguiente. Así
Estambul.
Que por ahora les invitamos a leer esta Estambul. Era un cuento que seguro que nos describe y nos habla de esas historias de los judíos sefardíes en el Imperio Otomano y en concreto en esta ciudad mágica que es Estambul.
Ya te digo, ciudad entre Oriente y Occidente. La antigua Constantinopla.
Exacto.
Debe ser precioso Estambul. A lo
es
mejor
precioso.
Algún día, si tengo dinero, voy para allá.
Yo
mira,
fui
fíjate.
Cuando era pequeña, yo
ahí
y
va.
Todavía me acuerdo. Es muy impresionante, sí.
Te marcó.
Uh-huh.
Bueno, pues nada, Raquel, muchas gracias. La semana que viene nos vemos. No, bueno, el lunes ya.
El lunes.
Y no en Estambul, sino aquí, en el estudio de Radio Sefarad. ¿Vale?
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.